Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si Aquí Comienza Africanía. Recibid un cordial saludo en este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que, como ya os hemos avanzado y como os teníamos prometidos, vamos a tener a una invitada muy especial en los micrófonos. Hoy nos va a acompañar por este paseo por las cálidas arenas del Sáhara la periodista Ebaba Jameida Jafez. Ella es originaria del Sáhara. Nació en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, donde tuvo que salir a los 5 años por motivos de salud, criándose entre Italia y España. Ella es periodista, trabaja en Radio Televisión Española y además es una de las responsables de la ONG Un Micro para el Sáhara, una organización que difunde y forma en los medios de comunicación, en la radio, en el territorio saharaui. Estará con nosotros Ebaba Jameida Jafez en breves instantes, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien. Porque esto es Y Aquí Comienza Africanía.
وكل عام يزيد وتعتيم غير بعد فاذو الأيام خيم القدام غير بعد فهذو الأيام وضح ومخيم القدام
لا استقلال تنظيم كل يوم يحكم تنظيم داكوة خوض النضال داكوة خوض النضال داكوة يم التصميم داكوة يم التصميم
Africanía, la editorial de África Fundación Sur, con su director Lázaro Bustince.
El domingo 20 de octubre celebramos el Día Mundial de las Misiones, llamado DOMUN. Recordamos que la fe y el Evangelio deben ser para dar vida, mejorar la calidad de vida, de solidaridad y de la ecología. Recordamos a los más de 14.000 españoles y españolas, la mayoría religiosos, pero muchos seglares, que en su mayoría más del 50% son mujeres y que 1 millar de ellos son matrimonios. Todos forman parte de este grupo de españoles que viven dedicados a promover la salud, la educación, la reconciliación, la acogida de refugiados y el progreso de los pueblos más necesitados. Y es que la fe auténtica ha de servir para reconocer el valor de cada ser humano. Ha de servir para promover una vida digna de todos, especialmente de los más marginados. La fe auténtica ha de servir para colaborar con todos los pueblos para construir un mundo más justo y humano. Por eso, ser testigo de una fe auténtica es una entrega diaria para bien de los demás. Y vemos que muchos compañeros y compañeras que hemos conocido han vivido una entrega total hasta el final. Esta fe auténtica ha de servir también para contrarrestar a 3 retos que veo en nuestra sociedad de hoy. El primero es el reto de redescubrir lo que es importante, lo fundamental. Es decir, vivir centrados en lo que uno es y quiere ser, y no vivir a merced de ideologías que nos pueden manipular. Segundo, creo que la fe verdadera, auténtica, nos ayuda a revalorar y cultivar la honestidad en la vida humana y social. Es decir, valorar el ser responsable, consecuente. Y tercero, la fe auténtica nos ayuda a priorizar una vida y relaciones inclusivas y justas. Incluir a todos sin excluir a nadie, que también nos hace muchísima falta hoy día. Eso es lo que nos recuerda el día de hoy. Estamos invitados a vivir enraizados, honestos y responsables para cuidado de los demás y de la casa común.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
كلنا يا ميمينة
de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y comenzamos el tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la billonaria inversión china en África. China está expandiendo rápidamente su influencia a través de los distintos países del continente africano mediante la inyección de inversiones directas, sobre todo en servicios financieros, telecomunicaciones, tecnología o negocios. De acuerdo con el último estudio realizado por la consultora global Ernst & Young, la segunda potencia económica mundial ha invertido más de 72 billones de dólares en África entre los años 2014 y 2018. Kenia, Uganda y Tanzania son algunos de los destinos en los que mayor cantidad de inversión china ocurre. Asimismo, otros países también están fijando planes de crecimiento y expansión económica en el continente, entre los que destacan Francia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Y al menos 5 personas han sido asesinadas en Guinea-Conakry durante las manifestaciones celebradas en oposición a la posible reforma de la Constitución que otorgaría al presidente Alpha Condé la posibilidad de postularse para un tercer mandato, hecho actualmente inconstitucional. Las dos grandes focos de violencia tuvieron lugar en la ciudad de Mamou, en la capital del país, Conakry, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes. Según la Organización Guineana para la Defensa de los Derechos Humanos, al menos 4 manifestantes murieron a causa de los disparos. El líder de la oposición, Selu Diallo, que quedó segundo detrás de Condé en las elecciones presidenciales de 2010 y 2015, afirmó ante los medios de comunicación que además de los 4 muertos, al menos otras 38 personas habrían resultado heridas en Conakry y Mamou. Y la trágica historia se repite en Nigeria. La policía de Lagos ha descubierto otra fábrica de bebés donde las mujeres embarazadas se encontraban cautivas y eran obligadas a dar a luz a sus bebés para la posterior venta de ellos. El descubrimiento del centro ubicado en el distrito de Isolo ocurrió gracias a que 7 mujeres y niñas embarazadas huyeron del centro. Esta revelación se ha producido al poco tiempo de descubrir el mes pasado otras instituciones similares en la cual se rescataron a 19 mujeres y niñas embarazadas y a 4 bebés en otra zona de la ciudad. Bala El Cana, la portavoz de la policía de Lagos, comunicó que se había recibido un aviso sobre 7 mujeres embarazadas que esperaban en una parada de autobús. Las mujeres declararon que alrededor de otras 20 mujeres habían quedado embarazadas en dicho centro y que todas ellas consiguieron escapar el lunes por la noche. El portavoz de la policía estableció que solo se ha localizado a 7 de las mujeres de entre 13 y 27 años de edad, pero quedaban 13 mujeres restantes por localizar. Las llamadas fábricas de bebés, un eslabón clave en un sombrío negocio de venta de bebés a parejas sin hijos, son notorias en Nigeria, donde la mayor parte de la población de 200 millones de personas vive en la pobreza. La mayoría de las mujeres son llevadas a Lagos con promesas de trabajo doméstico antes de ser secuestradas y obligadas a tener hijos. La policía informó que los bebés varones suelen venderse por unos 500.000 nairas, unos 1.250 euros, mientras que las niñas se venden por 300.000 nairas, unos 760 euros. Y el Ministerio de Salud de Kenia ha puesto en marcha una iniciativa mediante la cual la vacuna contra el cáncer de cuello uterino formará parte de la rutina nacional de inmunización antes no cubierta para todas las niñas de 10 años. 800 millones de chelines ugandeses, unos 8 millones de dólares, será la cantidad invertida en dicho plan sanitario que será completamente desplegado durante el transcurso del próximo año y en el que se propone administrar de manera gratuita la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, causante del cáncer a unas 800.000 niñas kenianas. La dosis 2 por niña será administrada por todo el país a través de 9.000 centros de salud públicos, privados y religiosos coordinados por el Ministerio que está llevando a cabo el plan de inmunización en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación, así como con la Alianza de Vacunas Gavi, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Y terminamos en Botsuana. Desde el pasado 1 de abril, 9 rinocerontes han sido furtivamente cazados en Botsuana, 2 de ellos durante la pasada semana. Se trata de un número que alerta gravemente a las autoridades del país, quienes afirman que la población de esta especie animal podría desaparecer para el año 2021 debido a su condición en peligro de extinción. Botsuana es uno de los países que más rinocerontes ha importado con el fin de su protección y preservación. Está viendo cómo los furtivos están atentando contra dicho propósito en su afán de vender los cuernos en el mercado negro. En Asia, principal cliente, el kilo de cuerno de rinoceronte podría alcanzar hasta los 55.000 euros. Los casos de caza furtiva de los rinocerontes no dejan de aumentar no solo en Botsuana, sino también en otros países como Namibia o Sudáfrica, siendo este último el más afectado, perdiendo más de 7.100 ejemplares en la última década.
¡Africanía!
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 أطفال العالم خلقوا محبة
أطفال العالم لا عدوا سربا ما يبقى ظالم 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 محال 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 في تربا كم من طفيلي تيم وضميران بلدار كم من طفيلي يتيم وضميران بلدار والواقع شيء أليم 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 ظرف ملي
There is so many sorrows, so many chapters. The evil is in freedom, but we still alive. So many families, God forsaken. Sahrawi. Last colony in the desert. Polisario, Sahara, desert rose. The children, so many orphans of the world. The children.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos de lleno al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy. Comparte con nosotros los micrófonos y el estudio de Africanía, Ebaba Hameida Jafet. Ella es periodista, ella es del Sáhara Occidental, es saharaui. Estás trabajando precisamente en Radio Televisión Española. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a conocerte un poco. Tu vida, el desarrollo de tu profesión, qué estás haciendo ahora, porque estás como profesional y además también tienes una ONG, participas en una ONG que además se está cuidando de la vida en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, en Tinduf. Tú en principio estás en España, pero podías haber sido italiana perfectamente.
Sí, de
¿cómo
hecho,
es eso?
Porque la primera vez que salí de los campamentos fue con unos médicos italianos, porque yo era celíaca, pero nadie sabía qué es lo que tenía. Entonces sufrí una malnutrición, al igual que muchos niños en los campamentos, y nadie era capaz de detectar qué es lo que me pasaba.
¿Con qué años estamos hablando?
Tenía 5 años, entonces con una expedición de médicos italianos vinieron a los campamentos y tomaron la decisión de sacarme en un programa urgente y me fui a Italia. Me fui a Italia con una asociación, estuve viviendo en Italia 5 años.
¿En qué sitio?
Seguidos en Roma, en un pueblo de Roma, Fiano Romano, y la verdad es que desperté en Italia. De hecho, de pequeña yo creía que era italiana convencida, porque además la familia era italiana, y desperté como que ellos eran mis padres.
Y en parte estaba... tu idioma pasa a ser casi el italiano, con 5 años.
Sí, sí, de hecho llegué hasta a olvidar el hasanía, que es el dialecto saharaui, y hasta que cuando ya cumplí los 10 años, mi madre optó que volviese con ella para poder conocerles, para un poco volver a conocer mi familia. El idioma lo había perdido, y entonces me quedé en los campamentos 3 años, y fue allí cuando recuperé el árabe y realmente me di cuenta de dónde había nacido.
Oye, cuando te dicen que tienes que volver tú creyéndote italiana, ¿es un shock brutal o no?
Bueno, yo recuerdo que al principio como que lloraba mucho, pero tampoco, porque siempre tuve presente que, o sea, aunque mi recuerdo de los campamentos iba y venía, y además había estado en los campamentos como durante 5 días, algún año con la familia italiana, pero bueno, yo era consciente, yo creo que era consciente de que yo allí tenía a una madre, a un padre, a mis hermanos, y entonces creo que no me costó mucho volver. Cuando volví, además era niña, como en los campamentos, lo más bonito, que la fase más bonita que se puede vivir, pese a la crueldad, es la infancia. Entonces para mí era como, vuelvo al desierto, voy a poder jugar, voy a poder correr, no hay límites, no hay... Entonces para mí era como también muy exótico, ¿no?, de pequeña. Y no fue nada chocante. Es verdad que fue más tarde cuando me di cuenta de, has nacido aquí, o sea, y llegó un momento en el que tenía que volver a Italia, porque mi situación en los campamentos a nivel de salud no era muy buena, o sea, no se adaptaba, mi cuerpo no se adaptaba a aquellas condiciones. Entonces tenía que volver, y sí que allí fue cuando me costó muchísimo volver, decir, pero ¿a dónde voy yo y mi familia que se queda aquí, no?
¿Cuánto tiempo estuviste en los campamentos de nuevo cuando vuelves con 10 años?
Pues estuve como 3 años seguidos en los campamentos, y entonces me fui de los 13 hasta los 16 más o menos a Italia. Pero claro, cuando volví a Italia yo no era la misma persona.
¿Vuelves al mismo sitio?
Vuelvo al mismo sitio, vuelvo con la misma familia, pero yo ya era una Ebaba totalmente distinta, consciente. Me puse las pilas, quería trabajar para poder ayudar a mi familia, estaba deseando que llegaran el verano para poder volver a verles, y realmente también me pilló como con una edad de adolescencia.
Peleona,
pero también un poco de crisis de identidad.
Pues
¿no?
entre italiana y peleona debía ser un cóctel explosivo, ¿no?
Sí, y también como de crisis de identidad, ¿no? Tú a los 14, 15, 16 años preguntarte por ese contraste entre dos mundos tan, tan fuertes y decir, pero vamos a ver, ¿de dónde soy yo, no? Y al final opté por volver a los campamentos, y como que quería estar con mi madre, y opté por volver, porque además en Italia había muchos problemas con el tema de papeles y todo. Y entonces, bueno, pues volví a los campamentos, me quedé allí 6 meses. Se me hicieron eternos, porque era como, madre mía, yo tampoco quiero esto, ¿no? Yo quiero estudiar, yo me quiero formar. Además, con la cantidad de problemas de salud que me suponía quedarme allí.
Porque tu vida está marcada por la enfermedad,
por ser celíaca. Por la celiaquía, sí.
Con la alimentación que hay allí en los campamentos, claro. Imposible seguir una alimentación correcta
es para una persona celíaca. Solo puedo comer arroz. De hecho, cada vez que viajo me llevo un montón de comida. Y también el agua me hace muchísimo daño. Porque el agua de allí no es bebible, es que no...
Tienes que estar acostumbrado, ¿no? Casi
a sí, ella. Sus cuerpos se acostumbran, desgraciadamente, pero los que venimos de aquí no. Entonces, son como una serie de cosas que no me permiten vivir allí. Entonces, cualquier cosa me daña el estómago, cualquier cosa me sienta mal. Y entonces, bueno, pues una vez, después de esos 6 meses en los campamentos, pues vino una asociación extremeña que además trabajaban también con celíacos y era una asociación de amigos del pueblo saharauis en Don Benito.
Y para otro pueblo.
Entonces me vine a Don Benito, a España. La verdad es que fue bastante chocante, porque como yo estudiaba en Roma y la vida de allí se hacía mucho en Roma, y Roma es una ciudad gigante y muy bonita, pues me costó muchísimo llegar y aterrizar en Don Benito. Pero enseguida me adapté, las familias con las que estuve eran extraordinarias, estuve con 2 familias, el instituto me acogieron muy bien, el idioma enseguida me lo aprendí, además una de mis madres de acogida era profesora de literatura, entonces como que el primer año como que medio me encerré en una biblioteca que tenía en casa y me enseñó muchísimo el castellano y luego también en el instituto se portaron muy bien. Y entonces ya cuando hice la selectividad pues dije quiero estudiar periodismo y me voy a ir a Madrid y ya en Madrid también pues me vine ya por mi cuenta un poco buscándome la vida, siempre con ayuda de familias y de gente que conozco, pero bueno.
Oye, la conciencia de nacionalidad saharaui, siendo una persona que se cría casi puramente en Italia, que luego la juventud en España, ¿dónde surge? ¿Surge en esos pasos por los campamentos saharauis o surge mientras estás en Italia, mientras estás en España, pensando y estudiando lo que pasa en el Sahara Occidental?
Yo creo que asumí un poco quién era yo cuando decidí dejar Italia y volver a los campamentos, porque yo no era capaz de explicarme cómo podía vivir en 2 mundos tan opuestos. Como en Italia tenía absolutamente todo a mi alcance, todo y vivía en las mejores comodidades, y cómo podía yo tolerar o aceptar que mi familia viviese todo lo contrario a mí en este desierto inhóspito, ¿no? Entonces creo que allí como que asumí un poco quién era yo y el por qué. Y cuando me preguntaba por qué, porque además siempre he tenido un vínculo muy fuerte con mi madre. Yo al estar malita de pequeña, pues mi madre me seguía dando el pecho, aunque yo ya era una niña mayor, con 4 o 5 años. Pero como estaba tan mal, entonces tengo como un vínculo ahí muy fuerte con mi madre. Y yo creo que el preguntarme por qué ella no ha estado conmigo me ha hecho reflexionar mucho y me ha hecho plantearme mucho las cosas. Y también creo que el compararme con los de aquí, porque claro, yo llego a un instituto, aunque en España, o sea, venía de Italia, todo bien, llegas a un instituto español también, con otras familias, en otra casa, con otras normas, y ves que todo el mundo es normal y que tú eres la excepción. Entonces yo creo que allí como que se crea una frustración de que o asumes conciencia de quién eres, o te puedes meter en líos, por así decirlo, ¿no? Te puede llevar a un descontrol o a una pérdida de la orientación, ¿sabes? Entonces yo creo que me ha ayudado mucho tener presente quién soy, de dónde vengo y cuál es mi papel, sobre todo con mi familia, que al final es como, vale, yo tengo que estar aquí, yo no puedo vivir allí, pero tengo que estar aquí y voy a hacer todo lo posible para mejorar su vida. Entonces yo creo que eso me ha dado una fuerza increíble. Y también mi padre siempre ha apoyado que yo tenía que estudiar. Nunca, de hecho, me parecía muy cruel y a veces muy duro conmigo porque nunca entendía mis emociones y mis preguntas, sino que siempre anteponía el que tenía que estudiar y tenías que estudiar y tienes que estudiar, ¿no? Y entonces al final yo creo que eso es como una fuerza arrolladora que va por su... que te encamina sin tú quererlo.
desde los campamentos, aquellos chavales que se quedan en los campamentos, que no tienen la oportunidad de salir, ¿no hay como una especie de agravio entre aquellos que podéis salir, podéis estudiar, se os ofrece, digamos, una apertura de mundo? También, por otra parte, ver dos sociedades con una cultura un poco más cerrada, más abiertas, ¿hay un agravio? ¿Sienten los que se quedan allí que ha habido un agravio, que ellos no han podido estudiar, que ellos no han podido desarrollarse, que se tienen que quedar allí muchas veces casi sin futuro, frente a vosotros que se os abre todo un abanico de oportunidades?
Quizás esa sea una de las preguntas que más me cuesta contestar, ¿no? El aceptar esta desigualdad y el asumir también lo privilegiada que soy. Todas las veces que igual me he quejado y me ha resultado dificilísimo aguantar, ¿no? Por así decirlo, o resistir en esa lucha, ¿no? Pero es verdad que creo que es importante tener en cuenta siempre lo privilegiada que una es, porque realmente muchos saharauis, varias generaciones, no han elegido vivir en ese lugar. Nadie ha elegido vivir en estos campamentos. Muchos han nacido. Quizás nuestros padres, en su día, sin remedio y por las circunstancias, se vieron obligados a exiliarse, pero hubo como una decisión colectiva, masiva, de todo un pueblo, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que no han elegido nacer donde han nacido. Entonces, que una enfermedad sea lo que te distinga y que haya esta desigualdad, yo la verdad es que me mata porque además muchas veces lo veo hasta con mis hermanos, ¿no? Yo cuando miro la cara a mi hermana pequeña o a mi hermano pequeño se me cae el alma, es como... ¿cómo es posible, ¿no? que yo pueda estar donde estoy y vosotros no, ¿no? Entonces, asumes la injusticia e intentas hacer algo.
Una de las cuestiones que intentas hacer es estudiar, precisamente lo que decías tu padre, que te fuerce, pero tú también quieres estudiar por devolver un poco todo lo que te ha dado tu pueblo. Y lo encauzas hacia el periodismo. ¿Por qué el periodismo? Tiene algo que ver, ¿no?, con todo esto.
De hecho, el periodismo lo elegí yo pese en contra de lo que querían mis padres, porque...
¿Medicina, abogado?
Mis padres siempre era que tienes que ser médico para poder ayudar a los campamentos, ¿no? Pero yo creo que a veces hay cosas que hay que contar y hay historias que hay que contar y hay conflictos que no se pueden quedar en el olvido. Yo cuando pienso en que el Sahara Occidental es la última colonia en África, me indigna y no lo entiendo, y no entiendo cómo puede haber un proceso de descolonización que se haya interrumpido de esta forma. No entiendo cómo puede haber tantos refugiados con DNI español en un desierto inhóspito, ¿no? Y utilizo esa palabra porque no lo entiendo, porque es inhóspito, porque es un lugar en el que nadie puede sobrevivir, y no me explico cómo pueden pasar décadas y que la gente siga viviendo allí. Pero también el periodismo también, pues porque también me ayuda a ver que hay otras realidades en el mundo, y creo que es fundamental tener presente en qué lugar estamos en el mundo, ¿no? En qué mundo vivimos, mejor dicho, qué conflictos hay, qué focos son los que hay. De hecho, me encanta la información internacional, y al final creo que he elegido bien porque el periodismo también te ayuda, y también te ayuda incluso a veces a enfocar las cosas, a empatizar con los demás, a querer contar las historias que tú siempre pues has tenido cerca, y no sé, creo que también hay que alzar la voz. No quiero ser ningún altavoz, ni mucho menos, no es esta la pretensión, pero sí querer contar las cosas, sí, querer contarlas.
¿No es frustrante que uno luche tanto para poder contar algo y tener un espacio donde contarlo, y que por otra parte la desinformación sea tanta y fluya de una manera tan masiva?
Sí, por eso es importante que estemos los periodistas en los medios de comunicación, y es importante que cada uno con nuestras preferencias, con lo que más nos llame la atención, pongamos el foco en un tema o en otro. Yo creo que muchas veces también hay que buscar la fórmula de hacerlo llegar a la gente, el enfoque, porque parece que ya no es titular. Y por supuesto que cuesta mucho luchar contra el bloqueo informativo, y está claro que el Sahara Occidental y el pueblo saharaui sufren un bloqueo informativo del que no se habla.
Precisamente por eso creasteis una ONG que se llama Un Micro para el Sahara. Cuéntanos un poco de ella.
Sí, pues Un micro para el Sahara surge en el máster que hice yo de Radio Nacional.
¿Dónde trabajas ahora?
Donde trabajo ahora, y la verdad es que me tocó con unos compañeros fantásticos, apasionados por la radio, por el periodismo, y nada, pues decidimos hacer un viaje fin de curso, elegimos ir a los campamentos de refugiados, y de repente entramos como en un bucle de, pues vamos a hacer algo. Entonces, en 3 meses creamos la asociación, montamos un crowdfunding, cogimos un montón de material para llevar a los campamentos, y bueno, pues fuimos al Sahara, hicimos radio desde allí, impartimos talleres, y ahora la verdad es que han sido ellos los que me han pedido volver. Igual al principio fui yo la que les engañé, pero ahora han sido ellos los que me han engañado a mí, y que hace desde el principio, la verdad, después del primer viaje me dijeron: Evaba, queremos y tenemos que volver. Así que estamos trabajando en esta edición de un micro. Vamos a viajar a los campamentos de refugiados. Esta vez vamos a hacer formación, pero vamos a ir a una radio local, que las radios comunitarias juegan un papel fundamental. Y bueno, pues vamos a ir a esa radio, que es muy pequeña, en De la Yun, que además es mi wilaya. Y vamos también a trabajar en paralelo en una escuela de mujeres, con una radio que tienen también ellas, que fundaron, y que, bueno, pues vamos a hacer talleres un poco enfocados al género, a nosotras, a las mujeres. Vamos a crear un espacio seguro y hablar con ellas. Y bueno, pues llevaremos a cabo estas 2 actividades. Habrá profesionales de radio, de varios medios de comunicación españoles, que van a formar a los profesionales saharauis, y luego va a haber una trabajadora social, viene también Rosalén, vamos a ir periodistas especializados en género para trabajar con las mujeres saharauis. Así que nada, estamos a punto de viajar y con muchas ganas.
Ya para terminar, acaban de dar el premio hace unos cuantos días, lo que se llama el Premio Nobel Alternativo, a Aminatou Haidar, que es una defensora de los derechos humanos, una filóloga, creadora, entre otras, de CODESA, el colectivo de defensores de los derechos humanos saharauis. Háblanos un poco de ella, preséntanosla. Me imagino que la conoces.
Sí, es que presentar a Aminatou es bastante difícil, ¿no? Pero sobre todo resumir todo lo que ella significa para los saharauis. Aminatou es una mujer que convive con la ocupación. Entonces, ella vive en los territorios ocupados, en la capital, en el Ayun, de las zonas ocupadas del Sahara Occidental, y ella pues se enfrenta todos los días a lo que supone vivir bajo una ocupación, bajo como una cárcel a cielo abierto, ¿no? Ciudades totalmente militarizadas, ciudades ocupadas por la gendarmería y los militares marroquíes, unas ciudades en las que no se respira libertad y que salir a manifestarte te puede costar la vida. Entonces, para nosotros, Aminatou es el símbolo de esa resistencia. Es una mujer que ha sido torturada, que ha sido encarcelada, que ha vivido la cárcel bajo la ocupación. Hace unos años tuvo que hacer frente a una huelga de hambre de más de 30 días en Lanzarote, porque Marruecos no le permitía entrar en su ciudad. Y bueno, pues es una mujer que ha sido también embajadora, ¿no?, de la causa saharaui, ha estado en todos los foros internacionales, y sobre todo ha destacado y destaca en este premio por su lucha pacifista en las zonas ocupadas. Yo creo que es un premio muy merecido y que los saharauis pues se sienten muy orgullosos.
Pero muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía y por traernos un pedacito del Sahara.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
في العالم جميلة. ليلى زينة ميزة الحفون للقيدات الليلة زينة ميزة الحفون للقيدات الليلة زينة ميزة الحفون للقيدات الليلة زينة ميزة الحفون للقيدات الليلة
Hace poco más de un año y casi a punto de cumplir los 60 nos dejaba el argelino Rashid Taha. Un hombre que junto a otros artistas como Khaled, como Fodel, renovaba el aspecto musical de Argelia y de todo el África del Norte, con su visión propia del rap y del rock, creó un estilo personal en el que se hacía acompañar por su grupo Cartas de Seyou, con el permiso de residencia, y uno de los temas más importantes que le dio a conocer fue el que escuchamos, Yarra Ya, que abre este disco del 98 que se llamaba The One y que además tendrá después continuidad en el 2006 con The One. Y así llegamos al tiempo de actividades. Con el quinto foro de innovación y emprendimiento de mujeres de África, la WIEF, que tendrá lugar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, del 29 al 30 de octubre. Quinto foro de innovación y emprendimiento de mujeres de África, a WIEF, 29 al 30 de octubre, en el Centro de Convenciones Internacionales de Cape Town. Ahora hasta Toluca, México, donde va a tener lugar el primer Congreso Antropológico Afroamericano, Presencia Africana en América, del 7 al 8 de noviembre, Toluca, México. Primer Congreso Antropológico Afroamericano, Presencia Africana en América. Y en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid. Portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Presentación del libro La máscara de la ignorancia, de Ade Akinfegua. El autor Ade Akinfegua estará presentando su libro La máscara de la ignorancia el próximo 7 de noviembre en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31. Más información, www.africafundacion.org. Y en la ciudad de Lagos, en Nigeria, Naija Hacks, el hackatón más grande de África online, 7-4 de diciembre. en Lagos, Nigeria. El jacatón más grande de África, Naya Jack. Y cerramos este tiempo de agenda recordándoos que todavía está abierta el plazo de inscripción del curso online de filosofía africana, el COFA 2019-2020. Un curso que cuenta con 45 créditos ECTS concedidos por la Universidad Complutense de Madrid. Curso online de filosofía africana, COFA 2019-2020, con 45 créditos ECTS y un precio de 400 euros. Podéis tener más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, mirad en la botonera de la derecha. Y así, paso a paso, pali pali, poco a poco, y acompañados por la inconfundible voz cascada de Rashik Taha, hemos llegado a este final del paseo por las arenas del Sáhara, en el que nos ha estado acompañando Ebaba Hameida Jafet, a quien agradecemos que haya estado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a Ebaba Hameida Jafet y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.